Atlántico en Noticias, que siempre ha sido nuestro compañero durante todas las buenas y las malas que uno tiene como gobernante a lo largo de estos 4 años. Les estoy inmensamente agradecido.
Oiga, gobernador, sigue usted en una maratón de inauguración de obras. Hoy el turno es para ¿cuáles de esas obras?
Bueno, hoy nos va a quedar faltando varias obras que no podremos finalmente entregar. Uno que me hubiera gustado, que el colegio de Tubará, de pronto vamos mañana un rato, porque es un colegio muy bonito. Precisamente la doctora Elsa va a tomar posesión en la Plaza de las Madres de Tubará, y desde ahí se ve el colegio de Tubará y el parque de Tubará, y también que una belleza. Están los centros de liderazgo y los centros de tercera edad, que no vamos a tener tiempo de inaugurar. Pero hoy vamos a inaugurar una ludoteca en Baranoa, vamos a visitar el nodo del SENA de Baranoa y de Galapa, precisamente con el director del SENA, que va a estar acá con nosotros en el día de hoy. Y estaremos inaugurando la sede metalmecánica del SENA en Malambo, que yo creo que es una de las sedes más grandes que va a tener de todos los 18 nodos del SENA que se hicieron. Este es el más grande, y va a alimentar con nuevos técnicos metalmecánicos pues toda la industria de Malambo, que cada vez crece y se vuelve mayor. Vamos a entregar también la PETAR de Malambo, la planta de tratamiento de aguas residuales. Eso le va a quitar todas las aguas servidas, las aguas de alcantarillado, que durante cientos de años las hemos hecho vertimiento de ellas en las ciénagas de Mesolandia, Ciénaga Grande y Ciénaga de Malambo, y las vamos a dejar entonces ya aptas para una nueva etapa de turismo. Entonces vamos a estar también en la PETAR de Malambo. Vamos a estar también con la ministra de Justicia a las 4 de la tarde, entregándole el lote para la megacárcel que va a estar en Candelaria. Y por último estaremos inaugurando la Plaza de la Paz a las 5:30, 6 de la tarde. Eso va a ser el día de hoy. Y ojalá que mañana pues podamos visitar estos últimos colegios que también estamos entregando y que forman parte del paquete de 450 obras que tuvimos la oportunidad de avanzar con un excelente equipo y con un excelente apoyo también de nuestros diputados.
Doctor Verano, ¿en cuánto mejoró la calidad de vida de los atlanticenses en esta gestión suya?
Bueno, yo creo que la calidad de vida no tengo en este momento una medición en términos de pobreza actualizada. Yo creo que eso solamente se conocerá el año entrante cuando se estudie la pobreza multidimensional ya del año completo del año 19. Pero indiscutiblemente lo que se pensó, lo que se planificó desde un principio eran paquetes de obras integrales, compactos, población por población. Entonces podemos coger, por ejemplo, Manatí. No solamente es la vía que une a Manatí con Candelaria, con Puente Amarillo, con Sabana Larga, con Aguada de Pablo, queda totalmente interconectado Manatí, sino que además de eso entonces tiene el acueducto, un programa de vivienda, tiene un hospital, tiene la ampliación del colegio, tiene una casa de la cultura, tiene una cancha de fútbol, tiene un estadio de béisbol, tiene un centro de liderazgo. Todas esas obras, de una u otra manera, están enmarcadas de tal manera pues que deben mejorar la calidad de vida de un pueblo como Manatí, o de Candelaria, o de Repelón, o de Sabana Larga, o de Malambo. Todos tienen un paquete de 15, 12 obras que están pensadas de una manera integral. Y la transformación, entonces, yo creo que es eso. La transformación es cuando el paquete de obras tiene un impacto en la calidad de vida de la gente, porque hay más cultura, hay una mejor educación, hay un acceso a una buena salud. Todo eso es calidad de vida.
Señor gobernador, ¿y usted reconoce lunares en su administración? ¿Cuáles fueron esos lunares?
Hay dificultades, como creo que, por ejemplo, tendremos que estamos a la expectativa de que se defina pues todo lo que tiene que ver con lo del PAE. Tengo la firme expectativa de que se puedan dar las explicaciones de rigor, lo mismo que el caso de Indeportes. También creo que se dieron las bases para un fortalecimiento del CARI hacia el futuro. No son, diría, lunares, pero sí son dificultades que se tienen que superar y que hemos tenido la oportunidad de entablar unas conversaciones con la nueva administración y yo creo que ellos pues tendrán la oportunidad de sacar adelante todos estos temas.
Gobernador, en cuanto a lo del CARIAL, definitivamente eso del operador sanitario descartado.
Yo diría que es una decisión que le corresponde ya a la nueva administración, fue lo que pactamos con ellos y lo hemos respetado. ¿En qué sentido? Yo creo que hay una excelente propuesta que fue estudiada, tuvo algunos inconvenientes, fue una única propuesta, pero sí vemos que hay unas EPS, las más grandes del país, interesadas en el mercado del CARI, interesadas en manejar el CARI conjuntamente con un equipo médico que estaría dispuesto a dar un 9% de las ventas totales, y eso daría para pagar las deudas. O sea que habría un esquema concreto para poder sacar adelante el tema del CARI. Eso fue lo que pensamos, pero pues vamos a ver cuál es la decisión final y definitiva de la nueva administración.
Gobernador, seguramente que van a salir posteriores encuestas sobre el índice de aceptación de su gestión. Usted se mantuvo durante su periodo entre los 5 primeros mandatarios departamentales con mayor aceptación, pero ¿usted cómo autocalifica su gestión? ¿Usted se atrevería a calificar su gestión?
La gestión yo la veo... Me autocalifico es con la mirada de la gente. Por ejemplo, ayer estuvimos caminando a la Plaza de la Paz y la gente se lo dice a uno todo en la cara. O sea, así como hay veces en que la gente pues le recrimina a uno cosas en la cara, hay también veces en que la gente es muy generosa, pues cariñosa en sus expresiones de aceptación. Y eso pues es lo que uno permanentemente vive en la cara.
Óyeme, a propósito de decir las cosas en la cara, que ya no tiene que ver con su administración, pero sí con el OCAT Caribe, el senador José David Name está haciendo unas muy graves denuncias sobre unas posibles decisiones que va a tomar mañana, 31 de diciembre, en una sesión virtual, es decir, vía internet, y es posible, como lo hemos dicho aquí en esta mesa de trabajo, que algunos gobernadores estén en sus casas en pantaloneta para aprobar vigencias futuras en 3 contratos para la Ciénaga Grande de Santa Marta, solicitud que ha hecho la gobernadora de ese departamento. Dice el senador José David en una carta que le envió al Procurador General de la Nación que pareciera que está primando la avidez por asignarles recursos aprovechando la sombra que proyecta la celebración de fin de año sobre lo público. ¿Usted, gobernador, va a votar a favor de que se entreguen esas vigencias futuras?
A ver, no son vigencias futuras porque son recursos actuales de LOCAT, o sea, al contrario, son recursos que se tienen que asignar este año sobre pretexto de que podrían finalmente no ser aprobados. Ya cada uno de los gobernantes tiene la posibilidad de autorizar, son gastos que corresponden a su propia vigencia. O sea, son recursos disponibles para la gobernación del Magdalena en esta vigencia. Eso es lo que hemos entendido, y sobre ese avance es que se ha tramitado todo con el visto bueno del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio pertinente que también le dio el visto bueno del Ministerio del Medio Ambiente, como también Planeación Nacional. Entonces, sobre esa base es que se hace una diligencia. Ya lo de mañana, eso se tramitó en el OCAT anterior. Lo de mañana son cuestiones ya totalmente de rutina y de que hay que dejar al día en una serie de informes.
Señor gobernador, muchas gracias por su constante atención con Atlántico en Noticias.
Mil gracias a usted, muy amable.